La Gabarra en Radio Popular.
Dos y doce, todos a bordo, zarpa ya la Gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic dentro de nuestro Oye Cómo Va. Y empezamos en esta resaca de Copa con las presentaciones. Luis García, mister, socio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Contento con lo que vimos ayer y sobre todo con el resultado, imagino.
Como el mister, había que pasar y estamos en la siguiente ronda, porque poco más.
Ahora lo analizamos.
Mucho caudal de muchos datos en positivo, pero el más importante, que son los bacalaos, uno.
En este caso es suficiente, pero ya veremos a ver otros días.
Correcto.
Jonander Alonso, mister del Balmaseda, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Aupa, Arrachaldeón.
Venís de empate contra Uritarra este fin de semana.
Sí, en casa, tenemos dos seguidos en casa ahora, Uritarra y Zamudio, dos partidos muy importantes que puede decidirnos hacia dónde vamos de cara al final de liga.
¿Y de lo de ayer qué? ¿Un titular?
Estamos en el bombo del viernes.
Se incorpora nuestra Gabarra rojiblanca también. Fichaje, Pacho de la Rica, compañero de relevo. Pacho, ¿qué tal? Arrachaldeón.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué destacarías de lo de ayer, de ese 1-0, donde se hicieron los deberes, que es lo que había que hacer?
Bueno, la solidez del equipo, seguramente. Esa ambición que cuando es Copa del Rey el Atleti se transforma, ya lo sabemos todos. Entonces, bueno, esa ambición de querer ir a por el partido desde el principio y transmitir, enganchar otra vez a la gente de cara también al partido del domingo y, por supuesto, a lo que es la semana que viene.
Enseguida entramos en lo que fue el partido de ayer, pero ahora, de cara a ese sorteo de Copa mañana a la 1, ¿tenéis alguna preferencia por algún equipo? No sé si el Sevilla, que está bastante tocadito, o alguien a quien no queráis ver ni en pintura. ¿Qué esperáis o qué queréis más bien de mañana? Porque al final esperar es muy difícil.
Yo lo tengo claro, yo firmaría cualquier partido en San Mamés.
¿Cualquiera?
Cualquiera, da igual quién.
Hombre, sí, el año pasado se ganó a Real Madrid y Barça, pero a priori más difícil.
Para que, o sea, yo, es mi opinión, yo prefiero al Madrid en San Mamés que ir al Pizjuán.
Así,
Yo sí.
Sí, yo también un poco en la misma línea, Yo creo que ahora mismo, viendo el bombo y el nivel que hay, vamos, yo creo que casi todos firmamos que sea en San Mamés el partido. Es verdad que, bueno, pues la sorpresa de ayer de Osasuna quizá es un equipo que a priori es un poco inferior al Betis, pero vamos, ya lo he demostrado en San Mamés, que es muy complicado. Por tanto, yo creo que, bueno, que con que sea el partido en San Mamés, yo creo que todos contentos.
Peli.
Sí, yo creo que jugar en la Catedral nos daría un plus, es obvio. Rivales todos ya van a ser complicados. Pero es que ayer en la Catedral la vi muy, muy, no sé, muy fría. El equipo, ya digo, no me transmitió gran cosa, aún con todo el dominio. Creo que el Español tampoco vino a darlo todo en esta competición. Entonces, no sé, yo lo que pediría es eso, que ya estamos en los cuartos de final, que si es fuera, pues hay que ir con todo lo que haya que tener, porque nos estamos jugando mucho en nuestra competición, y si es en casa, pues evidentemente que la Catedral esté, no sé, con otro ánimo y que el equipo transmita más cosas.
Pues para eso un Real Madrid o Barça, ¿no? En San Mamés. Si es para tema de ambiente,
sí, de hecho,
o Real Sociedad, ojo, ¿eh?
Por ejemplo, yo lo, después del partido un poquito extraño que vivimos el sábado en Donosti, creo que el mejor rival en Liga es el Real Madrid para reactivarnos, y no hace falta motivación, sino ya el propio rival y la Catedral va a estar para esos momentos.
Oye, ayer nada más acabar el partido, a mí mucha gente me escribía y me decía que se pedía a la Real. No sé si tenían ganas de Vendetta, y además muchos en San Mamés, pero muchos me decían que en Anoeta. ¿Os pedís la Real vosotros?
Yo en San Mamés sí.
¿En San Mamés te da igual?
En San Mamés me da igual. En Anoeta no. Hombre, a ver, si toca, seguramente cambias el chip y estarás preparado para ese partido, pero a priori, si me estás dando a elegir como me estás dando a elegir,
San Mamés
o evitar a la Real en Anoeta.
Pacho torcía un poco el gesto con lo de la Real. No,
no me apetece. No. Me da un poco pereza ya, creo. No sé, lo del otro día en Anoeta, que estuve allí, no... No sé, es un rival que además creo que le va a quitar foco a lo que son los cuartos de final de Copa del Rey. Lo va a llevar mucho al derbi, a esa rivalidad que tenemos con ellos, con todo lo que viene pasando en los últimos años. Prefiero otro rival. O sea, si puedo elegir, prefiero otro rival y que sea en San Mamés.
A mí la Real está muy fuerte, con lo cual no la querría para este paso. Si más adelante hay que verse y es en la final y podemos darle la vuelta a aquella situación que vivimos en Sevilla, pues encantado. Vuelvo a repetir, Catedral y cualquier equipo. Si es fuera, bueno, pues que no sea ni Barça ni Madrid, evidente.
Ayer algo más de 37.000 espectadores. ¿Poca la entrada para ser el partido octavos que era o teniendo en cuenta el temporal, bastantes fueron?
Sí, a mí, joder, con el tiempo que hacía, con el frío que hacía, yo estaba allí desde una hora antes y la verdad que parecía que iba a ser mucho menos, porque tardaron muchísimo en entrar y en sentarse. Yo creo que estaban todos ahí por dentro apurando hasta salir al frío. Y bueno, pues al final la imagen no me pareció mala. Y yo creo que, bueno, a ver, hay que tener en cuenta todo, ¿no? Vienes de ese resultado muy duro en Anoeta, hacía mucho frío, mucho viento. Bueno, yo creo que para lo que era, que también al final el Español no te engancha quizá tanto, no sé, yo creo que con todo lo que había alrededor no me parece una mal noche.
Yo tampoco, para mí es los que sois de aquí, de Bilbao, que vais a San Mamés andando, no se valora lo suficiente el tener que volver luego con la carretera como estaba a los pueblos de alrededores, con la nevada que había y demás. Para mí es una entrada muy buena dentro de todos los condicionantes que son, un día laboral, con todo el tema del frío, de la nieve y demás. Sí que es cierto que la noté quizás un poco más fría de lo habitual a San Mamés, pero me parece que nada mejor que un Real Madrid el domingo y una eliminatoria de Copa de cuartos de final entre semana en San Mamés para reactivarse.
Estamos acostumbrados ya a llegar a cuartos, es el cuarto año consecutivo, por lo menos, y igual peli eso se notó también en el ambiente, ¿no?
Jo, pero si es eso, esa es la razón.
No sé, digo, no pregunto.
Que puede ser, pero yo más tengo idea de que es lo que están comentando los compañeros, ¿no? El venir de fuera un miércoles con la climatología que teníamos. Pero yo creo que tampoco el equipo, veníamos de una derrota bastante dolorosa y sí con un planteamiento de ocupación y de gestión en cuanto a mando del partido, pero no había chispa, no se trasladaba una comunión entre afición y equipo, ¿no? Entonces, espero que esto cambie, aunque la climatología no vaya a cambiar, porque de aquí a una semana, si tenemos que jugar, no creo que cambie mucho, pero que ya unos cuartos de final tiene que ser de otra manera, ¿no?
Sí, recordamos que los gaste abono no tenían incluido la entrada para este partido. Digo, porque igual también se notó que
puede ser
que no estaban o no estaban todos, que tuvieron que comprar la entrada.
A mí el número de espectadores no me parece malo. Yo creo que 37.000 para un miércoles...
300 y pico fueron, sí.
Me parece pero más que el número, cómo se vivió, ¿no? Y lo digo por los de alrededor mío. O sea, alrededor mío estábamos más a charlar que a estar al partido. Entonces, joder, yo decía, joder, si es que estamos en una eliminatoria de Copa, ¿no? Y parecía más un partido de Liga de entre semana que un partido de Copa. Y bueno, pues eso sí que me llamó la atención.
Mi sensación es un poco que se daba casi como por ganado. Entonces, bueno, vienes de una dinámica no tan positiva, de ese resultado duro en Anoeta. Se daba como, bueno, pues el Español viene aquí un poco a, ¿no? Que está mal en Liga, que no va a ser rival, que se da casi por hecho que el Atleti va a estar en cuartos. Entonces es un poco esa dinámica de, bueno, voy a San Mamés, pero no me necesita el equipo. No sé si me explico. El domingo todos sabemos que el Atleti, para ganar el Real Madrid, necesita que San Mamés esté volcado, que esté muy caliente desde el primer minuto, y ayer no. Ayer es un partido, bueno, voy a ver y si me necesitan, pues ya apareceré. Y como el partido era tan... La sensación era que el Atleti tarde o temprano va a meter, pues bueno, pues la gente se dejó llevar un poco, yo creo. Esa es un poco la explicación que yo le encuentro.
Lo dijo Valverde también, la diferencia con el día de Osasuna. Y yo añadiría que con el día del Español, por ejemplo, en San Mamés, es que la primera parte se acierta. La que tiene de Marcos, ese jugador, ¿no? Zárraga para Sancet, el pase del futbolista que le gusta un poquitín aquí a nuestro míster del Balma, y que tiene un poco de suerte también porque le pega ahí en el pie a Cabrera y se le queda genial a De Marcos, que además finaliza como un auténtico killer. y que se acierta y luego ya cambia el partido, ¿no? El rival tiene que proponer algo cuando no estaba en sus planes y se vio.
Sí, sobre todo da bastante referencia en la rueda de prensa de Diego Martínez, habla bastante de cómo el Español afrontaba el partido de San Mamés, que obviamente es un partido que motiva a todo el mundo, unos cuartos de final de Copa en San Mamés, unos octavos, perdón, pero teniendo claro, no sé cómo fue la frase, de que no podemos hipotecar el partido del fin de semana,
sí,
¿no?
Lo dijo antes y bueno, lo que venía a decir es, yo lo voy a intentar, pero si caigo tampoco me voy a poner a llorar, ¿eh?
Efectivamente. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Valverde, que la diferencia entre los partidos de Osasuna y Español de Liga fue que acertaste en la primera parte. Pero sí que es cierto que el Athletic en jugar tanto tiempo en campo rival, para mí el concepto o lo que más cambió de cara a otros partidos en San Mamés es la apretada de la pérdida. Es decir, había otros equipos que en San Mamés han conseguido transitarnos con 2-3 pases tras robo, lanzando a la espalda, sobre todo la de Marcos y demás, y ayer sin embargo el equipo apretó muy bien la pérdida. En ello creo que el nombre mayúscula para mí es Oyarzárraga en ese trabajo, y para mí el Athletic consiguió ser tan dominador precisamente por esa apretada de la pérdida. Pero también estoy de acuerdo con los compañeros en que el Español tampoco se estaba jugando la vida el ayer en San Mamés. Pero no hay que quitarle mérito a un Athletic, que tienes que salir ante un rival que, si el partido acaba 0-0, es feliz, y tienes que hacer gol y ser superior y tener esa solidez que quizás en otras ocasiones o en otras temporadas también nos ha costado el defender con balón. Es decir, la segunda parte para mí el Athletic tuvo el balón sin aparente intencionalidad de portería, pero lo tuvo porque también estaba a gusto defendiendo con balón.
No sufrió. El Atleti no sufrió, pese al 1-0 no sufrió.
Eso es.
Y luego, claro, sigue. No, no.
Luego, a mí me recordaba mucho también al partido de Osasuna por el marcaje sobre Joselu, como fue también con Budimir en el partido de Liga. Vivian ayer con Joselu estuvo espectacular, en mi opinión. No le permitió girarse, no le permitió bajar esos balones, que era, yo creo, que un poco lo único que tenía el Español para poder hacer peligro. O sea, salir con balones largos a Joselu, que baje y que pivote a partir de ahí. Yo creo que el Atleti hizo muy bien ese trabajo con Geray y con Vivian, sobre todo con Vivian, y no le permitió al Español hacer su plan de partido, que no era otro que esperar atrás y buscar esos balones a Joselu.
Sí, quería decir que lo que sorprende es que el fútbol es de continuidad, y más en este tramo del año y de temporada que se mete la Copa, ¿no? Y sorprende cómo vas a Donosti con un doble en medios centros muy defensivos, donde sí robábamos y desactivábamos, pero no creábamos, y ayer con un medio centro que comentaba aquí el compañero, en labores de robo es muy interesante, y a su vez en transiciones, ¿no? Y eso no se optó en Donosti, y aquí sí, y el rival tenía menos entidad, no sé. Quiero decir con esto que a veces nosotros mismos somos los que tenemos más dudas que el propio rival. Entonces yo creo que ayer eso en San Mamés se notó.
Hombre, yo creo que no salió en Anoeta el partido, primero por errores propios, por regalos que parecíamos Olenchero, y luego al margen que el partido se lo pudo, bueno, para mí se lo cargó el colegiado con ese penalti y esa roja, que no sé lo que hubiera pasado, ¿eh? Igual acaba 3-1 igualmente el partido, pero sí es cierto que no salió en ese aspecto, y que luego Valverde pues estuvo mal con los cambios. Valverde estuvo mal con los cambios, y ayer yo no sé si, pensando en eso, pues fíjate, saca a Muni, saca a Raúl García, saca
a Herrera
y otro hombre de
Iñaki.
Y a Iñaki Williams. Que mira hacia arriba, ¿no? Pese al 1-0, no fue a aguantar, a protegerse, sino que quería el segundo y quería cerrar la eliminatoria. Que igual también le pudo lo que había pasado en Donosti para aplicar los cambios ayer.
Yo quizás por ser el entrenador y entender más la cabeza de Valverde que el periodista, yo entiendo.
Corporativista.
Corporativista, perdón. El doble pivote de Vesga, Dani García, yo a nivel posicional lo entendía más desde intentar contrarrestar el rombo de la Real, no desde el, obviamente, no te esperas un partido en el que puedas en Anoeta ser dominador de balón tanto tiempo y en campo rival. Entonces, yo desde ese punto de vista, el conseguir que no haya. El problema que yo veía es si juega un pivote único a los costados del pivote, ya sea Vesga o Dani García, esa clase de gente que tiene la Real, como Bryce, como Silva, iban a encontrar muchísimo espacio. Entonces yo entendía desde ahí el doble pivote. me costó entender más el por qué no Zárraga y por qué Dani, ¿no? Pero creo que Valverde optó más por... Es un partido en el que nos va a tocar vivir en campo propio. Más que en el planteamiento inicial, criticable, entre comillas, porque creo que Valverde todo lo que hace tiene sentido, pero más criticables fueron los cambios a priori para cambiar el partido. Y ayer, yo lo comentaba también con mi hermano, el hecho de los cambios que hace el Atleti ayer, joder. Es un gustazo para un entrenador girarte en medio del partido y ver en el banquillo a esos cuatro y poder salir y encima tener la posibilidad de guardarte el quinto cambio, como dijo, por si había prórroga. O sea, sale Raúl García, Ander Herrera, Iker Muniain y Iñaki Williams. No sé cuándo, o yo por lo menos no recuerdo un Atleti con esa capacidad de en el banquillo.
Ese fondo de armario, ¿no?
Eso es.
Lo del doble pivote, yo creo que es víctima un poco del partido
del Betis.
Del Betis. Creo que le sale bien allí y dice, bueno, voy a plantear un poco, me voy a encontrar un partido similar en el que voy a vivir mucho en campo propio y puede ser que estos dos jugadores me den esa solidez que necesito un centro del campo tan poblado y de tanta calidad como el de la Real Sociedad. Yo creo que fue un poco por ahí. A mí lo que más me chirrió en Anoeta fue quizá esa posición de Guruceta que le metía mucho a tapar a Zubimendi, entonces luego no tenía salida cuando robabas. Pero bueno, yo creo que Atleti se tiene que intentar olvidar de ese partido, aunque yo creo que vamos a seguir viendo ese doble pivote, ¿eh? ¿No? O sea, que no me extrañaría que lo vuelva a utilizar en partidos contra rivales que a priori vas a vivir en campo propio.
Pero ese doble pivote ya lo iba usando desde hace tiempo. Empezó con otro esquema, más sí. 4-3-3. No recuerdo exactamente desde qué partido, pero apostó por ese doble medio centro. Vesga-Dani sí. O Vesga-Zárraga.
Pero con Zárraga sí.
Sí.
Vesga-Dani
sí.
Han jugado tres pero partidos.
Vuelvo sobre mis pasos. Yo antes he dicho que me sorprende que en Donosti, ante un equipo que sí es verdad que tienes que desactivar, pero que tienes que llegar, porque si no llegas es imposible que puedas asustar, y a la Real o le asustas, o si no ella se va a sentir cómoda. Y aquí, contra un rival que es mucho menos ofensivo, es cuando sí sacas a Zárraga. O es porque juegas en casa o es porque juegas fuera, que también puede ser. Lo que quería decir con esto es que si solo jugamos con un plan A establecido, que Valverde, yo no digo que no haga mal, o sea, que haga bien las alineaciones, pero es verdad que Valverde, con viento a favor, me parece buen entrenador. Con viento en contra, no me parece buen entrenador. De hecho, los cambios, a partir del 70, ayer lo comentamos, mirábamos y hasta el 70 no hace cambios. Me parece estupendo los cuatro hombres que saca, sí, pero eso es producto de que tiene un equipo que lo puede armar sin esos, porque con esos ahora no está contando. Sobre todo con Iker y con Raúl no está contando. Quiero decir con esto, que si tienes un plan muy, muy integrado y el equipo lo tiene bien asimilado, me parece estupendo, pero luego si el partido no te va, como no nos fijó en Donosti, gestiona cambios. No esperes al 70 y en viento en contra modifica algo.
Hacemos una pausa y seguimos hablando del partido de ayer de Copa. Hay que elegir al mejor jugador. Puede haber alguna duda, así que enseguida hablamos de nombres propios del Atlético aquí en La Gabarra.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar, 944-601501. Te atienden en el puerto deportivo de Guecho. Navega con total garantía. Yatemar.com.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Mercado de Deusto. Disfruta de una gran oferta de producto label del País Vasco, de lo mejor de Bilbao. Somos un mercado referente en calidad, buen trato y cercanía. Mercado de Deusto, abierto todas las mañanas y también los lunes, martes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Seguimos en la Gabarra con Jonan del Alonso, Pacho de la Rica y Luis Fer García Pelli, hablando de lo que fue esa victoria ayer 1-0 frente al Español. En la emoción del bacalao elegimos a De Marcos como hombre del partido, con Zárraga y Sánchez, los tres más destacados. ¿A quiénes destacaríais vosotros de ayer? ¿El mejor León o los tres mejores, si queréis? A ver, Jonander, arranca.
No poner a Sánchez entre los tres sería pecar contra mí mismo, así que Sánchez tiene que estar entre los tres mejores. Obviamente De Marcos, además, por un movimiento que le gusta mucho.
Y que le dice Valverde que no haga.
Le dice Valverde que no haga, pero su naturaleza le hace hacia ese movimiento. Y a mí me gustó mucho Zárraga, pero también me gustaría destacar, como bien han dicho antes, a Vivian, porque al final es un partido muy difícil para los centrales, en el que tienes que estar, estás con balón, pero tienes que estar pensando en cuando la pierda mi equipo,
las vigilancias,
tengo que estar preparado para robar. Y Vivian en eso, para mí estuvo muy muy bien, así que te voy a poner esos tres, que quito a Zárraga de los estos, porque ya me parece que ha demostrado que puede darle continuidad, y creo que yo el domingo espero verlo en el 11.
Yo creo que ha llegado para quedarse, por lo menos de momento, en el nivel que está. Yo creo que debe ser titular ahora mismo indiscutible. Pacho.
Sí, pues un poco en la misma línea. Con De Marcos yo creo que todos nos vamos a quedar, no solo por el gol, sino porque parece que vuelve a tener 25 años, 26 años, es impresionante. Cuando ya parecía que este año era casi como el año de su retiro.
De propina,
pues,
¿no? Parecía.
Pues ahora ya estamos todos pensando que a ver si Atleti le va a ofrecer la renovación, a ver si él se va a ver con ganas de seguir. Bueno, por todo eso me quedo con él como el más destacado. Luego hay un jugador que a mí me hace especial ilusión, que le veo que está otra vez recuperando su nivel, que es Yuri, que si nos olvidásemos de todo lo que ha pasado con Yuri, quizá no le destacaría, pero sí me apetece destacarle porque le veo que cada vez está más incisivo, con más ganas de llegar arriba y con más centros, y creo que para Atleti es muy importante que recupere su nivel. Y luego Sánchez es que, bueno, pues yo me sumo también al grupo de los enamorados de Sánchez. Me parece que es un jugador diferencial y que si él tiene el día es prácticamente imparable y mejora muchísimo al Atleti. Por tanto, me quedo con él por esa acción y por todo el partido, que encontró los espacios ahí entre defensa y medio centro y le dio mucho al Atleti.
Pues yo, sin desmerecer a ninguno de los que habéis dicho, me quedo con De Marcos, De Marcos y De Marcos. A mí creo que es, yo sé, es que a mí me enamora. De Marcos por el bacalao, de Marcos por lo que da, de Marcos por lo que transmite, de Marcos por el brazalete cuando lo lleva y enseguida que va a dárselo al capitán cuando sale, que eso es un detalle precioso. No sé, yo siempre, desde siempre es un jugador para mí que, como alguien dijo aquí en esa tertulia y me lo quedé, me voy a la guerra, con De Marcos me voy a la guerra. Entonces, a mí ayer me pareció, además, me alegré mucho que metiera el bacalao, cómo lo metió con ese templanza.
Iba más de un año sin marcar, ¿eh?
No es su faceta, pero bueno, cuando llega y además ha metido goles, como el de ayer, importante. El de ayer es muy importante, porque si se nos atrasa el bacalao, pues el equipo empieza a tener dudas, ¿no? Y todos. Entonces, evidentemente, Sancet pues, le da un plus y se ha ganado con creces la titularidad. Vivian me pareció ayer también espectacular. Ya digo, yo con De Marcos creo que es el alma mater ahora mismo de este equipo.
Me ha resultado curioso que Sancet es la primera asistencia de la temporada.
Pues sí,
bueno, porque juega más a sus controles orientados y velocidad y disparo, yo creo. Creo que es un jugador muy de control orientado, muy interesante, y busca ya la verticalidad y disparo. Entonces, sin desmerecer que pueda tener pase de último, pero si juega tan adelantado, yo creo que busca,
más para él, ¿no?
Busca enseguida puerta.
Más para él. Por eso que me llama la atención, porque yo pensaba que Sancet, jugando ahí, además con la visión que tiene y tal, que habría encontrado algún, que igual ha encontrado, pero que luego no han tenido la suerte de finalizar, pero es curioso. Además, el pase que se sacó ayer.
Se inventa algo muy, muy interesante y además pues vital para esa jugada, ¿no?
Y encima en un contexto que para mí no es el idóneo de Sancet, es decir, en un partido en el que el Español replegó y dejó pocos espacios, entre comillas, los encontró muy bien entre la primera línea de 5 y la segunda de 4 que tenía el Español, se encontró muy bien, pero yo creo que la mejor versión de Sancet se ve a campo abierto, con espacios para galopar y para conducir. Ya sabes que es mi debilidad, pero el cómo, porque alguno puede dudar de si la quiere o no, pero es que antes de recibir el balón de Zarga ya la ha visto De Marcos, ya la ha mirado y ya te la mete ahí. Es verdad que tiene un pelín de suerte en el esto, pero la intención estaba ahí.
Sobre todo que es que hay pocos jugadores en Atlético que sean capaces de que se les ocurra hacer eso. Entonces, por eso para mí es tan importante, porque es un jugador diferente a todo lo que hay en el Atlético. Entonces, es el que le va a marcar el juego a Valverde de poderlo cambiar. O sea, de hacer cosas diferentes y poderle dar esa vuelta de tuerca al Atlético y activarlo y potenciarlo.
Y cada día que pasa y que no renueva, ni tampoco Nico, ni hay noticias al respecto, la afición tiembla, ¿eh?
Sí, es clave para el futuro de Atleti. Los dos son importantísimos, pero claro, su representante, que es el mismo, ya lo sabe también que son claves
y
para
ellos
el
no se mojan, Atleti. Ellos no se mojan, no, nada.
Yo, a ver, yo entiendo también. No sé, al final cada uno mira por lo suyo y yo entiendo un poco también, pues que en un proceso de que está encaminado a una negociación, pues que cada uno juegue sus bazas y si puede retrasarlo un poco más para que se sigan revalorizando, pues bueno, pues lo van a retrasar. Yo creo que quiero creer y bueno, pues por lo poco que sé, creo que así es, que el objetivo es que renueven. Otra cosa es el coste de esa renovación para el Atleti y lo que el Atleti quiera invertir en dos jugadores que creo que son capitales para el futuro y el presente.
Ya que sacamos a colación a Nico Williams, De más a menos, ¿no? Luego en la segunda parte perdiendo muchos balones, bastante impreciso. No sé qué os pareció el partido de Nico.
Sí, arrancó bien. Hizo un par de jugadas muy meritorias y parecía que podía ser un partido para él ante un rival que tenía, es verdad que tenía una marca encima porque ya le conocen y le siguen. Pero sí es verdad que fue a menos, perdió un par de balones que le despistaron y perdió un poco el tono de lo que es su habilidad, que es el uno contra uno.
Sí, yo esperaba que fuera sustituido, la verdad, de cara al domingo también un poco. Obviamente ya no es lo mismo, ya le conocen y no es lo mismo que como cuando debutó, que al final siempre tenía un duelo individual que si lo superaba no tenía o no estaba tan pendiente la gente de Nico como ahora, ¿no? Sí que es cierto que me produce la duda, ¿no? De dónde se activa o dónde te da más rendimiento, si en izquierda o en derecha. Por números podemos decir que en derecha se activa mejor, pero claro, si juega en derecha, su hermano va a jugar en la izquierda, va a jugar arriba, es un poco el puzzle que tiene Valverde. Yo creo que él se encuentra más cómodo en derecha, quizás no por la orientación y por la ubicación en el campo, sino por el compañero que tiene detrás. Porque creo que es más fácil, entre comillas, jugar con De Marcos que jugar con Yuri. Pero bueno, partiendo que medio de la pregunta, sí que es cierto que ayer en la primera parte estuvo bien y tuvo su desequilibrio, pero creo que el partido pedía el cambio de Nico, porque también venía de un desgaste importante en Donosti.
Sí, se fue apagando. Luego también los cambios, no sé si le ayudaron a él individualmente. En la segunda parte recuerdo jugar, sobre todo en los últimos 15-20 minutos, jugar mucho por derecha, muchos balones a Raúl García, con esos típicos duelos suyos de bajarlo, de que se genera falta. De hecho, hubo un rato que se me había hasta olvidado que estaba Nico en el campo, que estaba ahí en banda izquierda y estaba totalmente fuera del partido, no intervenía nada. Tampoco Muniain ayer tuvo ese peso que suele acaparar con balón, y no, el juego recayó mucho más en banda derecha, con esa salida de Marcos, con Iñaki, que estaba allí, con Ander Herrera, que salió luego, que también pidió mucho balón. Entonces se quedó un poco fuera del partido, o sea, el partido fue pasando y él iba desapareciendo poco a poco, y sí, pues obviamente podría haber sido cambiado perfectamente, y más pensando en lo que viene el domingo y en a priori lo importante que debería de ser ante un rival, por ejemplo, como Carvajal, que le veo que está pasando momentos flojitos, sí. Y me lo imagino y quiero pensar que puede ser determinante ahí.
Bueno, hacemos una última pausa en la gabarra y nos metemos ya con el partido del domingo y con los oyentes, que están opinando. Tenemos aquí cientos de mensajes en nuestro WhatsApp. Enseguida vamos con alguno de ellos.
Sidrería La Gabarra del Vasquito en Deusto, frente a la ría. Comer bien y estar a gusto, ¿qué más se puede pedir? Menú de sidrería tradicional y carta con producto local. Buen bacalao y exquisita carne. ¡Qué grande La Gabarra del Vasquito! Te esperamos en Botica Vieja 18, en La Gabarra del Vasquito.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
Molave, la empresa líder en producción de achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun, la achicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso, achicoria natural y café, a tu gusto, lachicoria.es.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merkealdía Romo, en el Mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Productos de elaboración propia, los mejores productos delicatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic, en las Mercedes 31 de Las Arenas. Aurten bai.
Lara Automotive es un software especializado en la informatización de los talleres mecánicos y carroceros del País Vasco desde hace más de 30 años. Lara Automotive es un software garante y homologado en el sistema Batuz Ticketbuy que resulta muy intuitivo y facilita el control de las reparaciones efectuadas y su productividad. Actualícese lo antes posible al sistema Batuz Ticketbuy y aproveche las deducciones que existen. LaraAutomotive.com.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Seguimos en la gabarra, también con la opinión de los oyentes. Pacho, eres nuevo, no te asustes, ¿eh? Porque Vienen ahora los palos, vienen los palos, así que abre paraguas en general, digo, ¿eh? Dicen por aquí, a ver, ya tenemos mérito de estar donde estamos jugando con 10, incluso con 9. ¿Dónde estuvo Guruceta ayer, el sábado, y Nico? Pues parece que no está muy contento con la actuación de estos dos jugadores. Guru, pues ayer estaba con tres centrales, el otro día tuvo que tapar a Zubimendi, pero es verdad que se la ha visto muy poquito en el área y que la gente le echa de menos, sí. Y si este año sí, se pregunta, vamos, que ya toca a Urten Bay. Yo me he propuesto no decir esas dos palabras esta temporada, pero por respeto al oyente lo voy a leer. Carvajal está lesionado, jugará Nacho, nos dice este oyente. Y lo de las estadísticas de Guru y que el Búfalo no vale, pues el Búfalo ya sabemos que no está contando nada para Ernesto Valverde. ¿Cómo es posible que Zárraga fuera suplente contra la Real? Quizás solo desde la cabeza de un top entrenador tenga lógica. Herrera lo vi bien y vencedor. Otro misterio. Ahora os pregunto por Herrera porque llevaba sin jugar desde el día del Valladolid, desde el 8 de noviembre. El mejor rival para poder subir la moral y mirar hacia arriba, nos dice Luis desde Badajoz, pensando ya en el Real Madrid. Zárraga y 10 más, apunta este otro oyente. Nico, ayer lamentable y en Donosti más lamentable. Pongamos a la gente en su sitio. Ya ves cómo respiran los oyentes, ¿eh? Uh-huh. Parece ser que los manuales de los entrenadores se dice que para recuperar el balón lo mejor es provocar un córner a favor del Athletic. Esa es otra también. 134 llevamos ya esta temporada, cero bacalaos. Y Guruceta, ¿qué dicen por aquí? De Marcos, el mejor junto a Zárraga y Sancet. Me da que mañana nos va a tocar el Barcelona en el Camp Nou. Pues espero que te equivoques, la verdad. Nos falta eficacia arriba. El Español llegó una y para la cazuela. Menos mal que fue fuera de juego. Hombre, sí es verdad que dio un susto, pero estaba en fuera de juego, claro. No es extraño que contra el Madrid no sea ni siquiera mediodía de ayuda al club. Ya está incluido en el precio del carnet de socio.
Y el Barça también. Lo
y el Barça también, sí. Eso ya está, ya lo pagas directamente.
Sí.
Ayer eché de menos a Stanis Argote. Si fuera balonmano, le sacaría para lanzar los córners. Lo haría mejor que los actuales jugadores nuestros. Bueno, puedo estar aquí día y medio leyendo mensajes, así que de momento lo dejamos ahí. 688-89-36-35. Venga, por ejemplo, el nombre de Herrera que ha salido aquí entre los oyentes. Hacía mucho que Valverde no le daba un solo minuto. Señal de que no le veía nada bien. Y tuvo poco tiempo ayer, pero a mí me gustó. Tuvo dos, tres detallitos que me gustó.
Hombre, oficio máximo, experiencia, saber estar, sitio, decisión acertada, eso lo tiene. Comentábamos aquí ahora, no sabemos si es que no está con ritmo adecuado, porque por lesión parece que no tiene, ¿no? Entonces, si es cuestión de ritmo, partidos. No hay otra. Entonces,
sí, como ha pasado con Yuri, que le ha dado partidos pues y partidos.
Eso, pues eso, hay jugadores con los cuales se da y además cuando es una cuestión, no sé si de él únicamente, pero de todo su equipo, de traerlo, ¿no? Entonces, sorprende que no esté contando como yo esperaba que iba a contar.
Es verdad que yo creo que encontró en Zárraga ahí a un jugador que quizá ni siquiera Valverde se esperaba que diese ese rendimiento y que le ha cortado, porque cuando en los primeros partidos que pudo contar con Herrera le dio la titularidad, lo hizo en Getafe, lo hizo en el Camp Nou que sale lesionado, contra el Valladolid también que venía después de una lesión lo vuelve a meter. Yo creo que también pensando un poco en esa mini pretemporada que iba a tener durante el Mundial y que iba... ¿no? Todo el mundo en el club confiaba que iba a ser clave para que Herrera recuperase su ritmo y a partir de estos meses estuviese a su máximo nivel. Y yo creo que Valverde confía muchísimo en él y que sabe que es un jugador que si está bien de ritmo y el partido no le pasa por encima, es diferencial. Y ayer, es que para mí hay detalles de Herrera que te demuestran que es jugador grande y bueno.
De élite, ¿eh?
¿Cómo saca balones ahí apretado contra la banda con calidad?
¿Y cómo le qué mensajes manda a sus compañeros? Hay un momento en el que Yuri, o sea, que Geray le tenía que dar balón a él para él abrir a Yuri y se lo explica tres veces en el campo, ¿no? O sea, es muy, muy hablador, muy corrige mucho a sus compañeros. Me parece que es un jugador tácticamente muy inteligente y que le puede dar. Si está a su nivel, si está a ritmo, yo creo que le da al Atlético un salto diferencial. Ya sé que Zárraga es proyecto, que está jugando muy bien, pero joder, a corto plazo yo creo que si Herrera está bien, en este equipo tiene que tener sitio.
Sí, para mí es un jugador nivel top, nivel mundial. Entiendo que el no verle más minutos va más relacionado con su tema de ritmos y demás que no con la calidad futbolística. Ayer los detalles que deja en el poquito rato que está son espectaculares, más allá también de lo que del tema táctico, que Herrera es un entrenador en el campo ahora mismo, que dentro de 10 años estará en un banquillo seguro. Pero también estoy de acuerdo en que al final creo que minutos de Ander Herrera hoy en día son minutos que le quitas a Zárraga. Que pueden convivir los dos en una plantilla, por supuestísimo, pero minutos que le das a Herrera se los quitas a un jugador proyecto. Pero también estoy en la línea en que creo que Ander Herrera, igual que otros jugadores, quizás en otro plano, ¿no? Pero el plano, lo que te da de Marcos en el vestuario, lo que te da Ander Herrera en el vestuario, son dos planos totalmente diferentes, pero una conversación que pueda tener Roger Zárraga con Ander Herrera es un aprendizaje brutal. Entonces, creo que Herrera, es verdad que quizás en el campo no está aportando lo que todos esperábamos que esté aportando, pero fuera del campo está siendo un entrenador más, seguro.
Y como nadie confía en el comité de apelación, el domingo Vivian con Paredes, sería lo lógico, salvo que Íñigo Martínez pueda llegar, se recupere, fuerce de esa fascitis plantar y pueda estar en el campo. No sé si lo
sí,
veis.
Sí, lo hemos estado justo hablando ahora antes. Y tres opciones veíamos, ¿no? Una es la de Paredes, que para mí es la más lógica y yo creo que es por la que apostará Ernesto. Salvo curación más milagrosa de Íñigo Martínez. O la opción, la última opción, que yo no creo que pueda llevarse a cabo, que es la de Dani García, que ya la utilizó en pretemporada y demás. Yo no la creo.
Sí, lo probó, pero me cuesta verlo.
A mí también, pero también me cuesta ver a Valenciaga. Entonces, yo si me tengo que decantar por algo, me decanto por Paredes, aunque no me extrañaría una, como decía el compañero, una que mañana salga Lezama, trote un poco, el sábado entrene y el domingo a jugar.
Sí. No, estábamos todos un poco de acuerdo. Yo es que lo lógico es que apueste por Paredes. Bueno, ya la Noeta le dio unos minutos y, bueno, al final, si está en la plantilla es porque han considerado que es el cuarto central. Y el cuarto central está para que en días como este pues salga a jugar. Esa es la casualidad, que es el Real Madrid, y entonces quizás pues te tiembla un poco más, pero... Pero bueno, a priori es la opción natural, digamos. Ahora, yo no descarto ni mucho menos lo de Íñigo Martínez.
Yo tampoco, yo no lo descarto del todo.
No tengo ni idea de...
Pero si no descartamos a Íñigo Martínez es que realmente hay algo...
No.
Quiero decir que si realmente esa fascitis es real o no es real y estamos aquí con alguien que se está borrando...
Hombre,
porque la calle se está pensando eso, ¿eh?
Sí, no, sí está claro que eso está ahí y para muchos esta lesión va a durar hasta el 31 de enero y luego va a jugar como pasó en agosto, que no jugó, y el partido de Elche el 1 de septiembre jugó. Eso está ahí, sobre la mesa. Ahora, una fascitis plantar te puede privar de no jugar y tener mucho dolor, o te puede, si le pones, digamos, más voluntad o, no sé si infiltración, forzar y jugar un partido en el que ves que tu equipo te necesita porque no hay otro central y que puedas forzar.
Sí, pues
yo
sí.
Más lo veo por ahí.
Sí, y aparte que ha pasado, o sea, en la historia del fútbol ha pasado muchísimas veces, ¿no? Que hay un jugador que puede tener un esguince de tobillo, que se infiltra y sale a jugar y luego al día siguiente tiene el tobillo como una bota y se pierde tres partidos. Pero bueno, esa será la conversación, que tampoco sé médicamente, no sé hasta qué punto se puede infiltrar y jugar. No lo sé, o sea, estamos hablando... de hipótesis, pero...
Y eso solo lo sabe él, el dolor, el nivel de dolor que tiene, él se lo transmite a los médicos, pero eso solo lo sabe él.
Sí, digo que... Yo lo que digo es que no me extrañaría que si se puede llegar a hacer médicamente, que Íñigo Martínez esté por la labor y que Atleti esté por la labor de decir, bueno, pues juegas y luego esto me va a costar, pues seguramente unas jornadas de lesión, pero es que es muy importante que esté en el campo, porque es un...
Porque no parece que vaya a venir nadie y vaya a llegar a un acuerdo con el Atleti para llevárselo por X dinero.
No, yo creo que es que...
No tiene pinta.
Que es una opción que está prácticamente descartada, que salga en enero y que el futuro de Íñigo Martínez, pues salvo sorpresa, está escrito, que es que se va a quedar aquí y en julio se va a ir a otro club.
Eso es lo que parece, y si no, yo insisto que Paredes, vamos, yo no tengo ninguna duda de que si no está Íñigo Martínez va a ser Paredes, no se va a inventar ahora Valverde nada, creo yo, teniendo ahí un central que además le ha ido dando minutos cuando ha podido. Es verdad que ha jugado más de lateral zurdo casi que de central.
Eso te iba a decir, que minutos de central…
Ha repartido 50-50 casi, pero más de lateral. Pero bueno, ese es el cuarto central, es que le tienes que tener ahí para algo. Os quiero preguntar, antes de pediros el resultado del domingo también, por el fichaje de Iceta para el filial, el jugador de la Sociedad Deportiva Amorebieta, bueno, de Leibar, cedido en el Amore, que se lleva hablando ya unas cuantas semanas. 6 goles llevaba en el Amore, 2 asistencias… Hombre, no pensemos que va a ser el Salvador el Athletic ahora, ¿eh? Pero bueno, pues algo había que hacer, ¿no?
Sí, bueno, obviamente los números están ahí y al final ha sido un poco la sensación de la categoría en cuanto a goleador, ¿no? Está claro que el rumbo del Bilbao Athletic no tiene buena pinta. Pero también es verdad que bueno, que al final el objetivo principal del club en ese equipo está claro, y es nutrir de jugadores al primer equipo. Entonces, si han considerado que Iceta puede ser un perfil o un proyecto primer equipo, a mí me parece una buena decisión. No compraría esta decisión si el fichaje ha sido a cortoplacismo. Es decir, si el fichaje ha sido para que meta 10 goles en esta segunda vuelta y que salve al Bilbao Athletic. Yo compro ese fichaje si es un proyecto primer equipo. Y creo que va más por ahí que por intentar a corto plazo, porque las decisiones del club que se están tomando son claras hacia un más largo plazo que no hacia un corto plazo. Pese a que creo que ahora se están o los resultados actuales del Bilbao Athletic no le pertenecen a este organigrama de Lezama, porque vienen de, o sea, son los resultados de categorías anteriores.
Bien heredado, sí.
Bueno, yo creo que a corto plazo casi sí es, ¿no? Porque te quiero decir, si tú le ves como un proyecto para medio largo plazo, puedes llegar a un acuerdo con él para que se incorpore a final de temporada y que siga su progresión en el Amorebieta, donde está jugando bien y que para su formación puede llegar a ser positivo. Yo creo que es un fichaje de que el Atleti lo ve como una solución para mejorar el rendimiento inmediato del equipo.
Sí, pero me refería más a que, por ejemplo, Urco Vera, que está metiendo goles en División de Honor. Es como, me refiero a si el Atleti ficharía a Urco Vera con 30 y no sé cuántos años que tiene.
Hombre, sí, sí.
A intentar meter sus 9 goles en
no,
esto.
No, que me imagino que no es solo para el corto plazo, pero que las decisiones de este mercado de invierno en el Bilbao Athletic están totalmente enfocadas en intentar darle la vuelta a una situación actual que es muy mala y que genera preocupación en Lezama, porque para el futuro del Atleti entienden que es muy negativo que el Bilbao Athletic descienda. Ahora, a mí me parece una buena operación. O sea, luego siempre ha estado el debate y es un melón. Bueno, o sea, es un debate muy largo que llevaría a diferentes programas, pero el hecho de qué Bilbao Athletic quiere. Si quieres, puedes tener un Bilbao Athletic con 3-4 jugadores que sí. No les ves futuro primer equipo, pero que le va a dar potencial al Bilbao Athletic y igual le va a permitir a jugadores más jóvenes también jugar en determinados contextos de partido, que no estar con el agua al cuello y que no sé cómo afecta eso a la formación.
Pero como has dicho, eso da para muchos programas,
sí.
Y hoy no tenemos tiempo. Luis García, Peli, resultado para el domingo contra el Real Madrid.
2-1.
¿Y jugador clave?
Sancet.
Yolander Alonso, míster del Balma.
1-0 para el Athletic y para todos los críticos, gol de Vivian a balón parado.
Bacalao de Vivian, jugador clave. Pacho de la Rica, compañero de relevo, ¿qué ves?
Voy a decir, por no repetir, un 2-0 con Berenguer.
Con Berenguer como jugador clave, que ayer tampoco estuvo muy fino, pero bueno. Pacho, gracias por acompañarnos en esta gabarra. Espero que se te haya pasado rápido, que lo hayas pasado bien. Y cuando quieras, esta es tu casa, ¿eh?
A qué ricasco.
Gracias a los tres, a cuidarse.
Agur.
Agur.
3 de la tarde, cerramos nuestra gabarra. Abrimos Vizcaya Juega con José Luis Blanco.